El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 21 de enero del 2021, día 312 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo por Radio Isla 1320 para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, instagram.com/lherrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa y todos los programas de Radio Isla los puedes buscar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Licenciado Elías Sánchez Sifonte y la licenciada Valerie Rodríguez demandan a Jeff Seca por difamación en Tribunal de Florida. En el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujer, conversamos con la doctora Gretchen Díaz Muñoz. Y con Jorge Dávila analizamos las primeras 24 horas del presidente Joe Biden y las estrategias de los partidos locales en Washington D.C. Y al final del programa recibimos a un joven empresario de solamente 16 añitos. Bueno, vamos a los temas. Voy a empezar con este tema de la demanda que radicó el licenciado Elías Sánchez y su esposa, la licenciada Valerie Rodríguez, contra Jay Fonseca, su empresa Jaguar Media, Tony Mojeda, productor de su programa Jay Los Rayos X, también contra la compañía de Tony Mojeda y contra Telemundo, su filial y su matriz en Florida. Yo no iba a tocar este tema por varias razones. Primero, pues obviamente yo compito directamente con Jay Fonseca. Él no es competencia mía, yo compito con él. Obviamente él tiene mucho más años que yo en esto, tiene una audiencia mucho más grande y pues no quisiera que se viera que yo tocando este tema estoy buscando algún tipo de ventaja, etcétera, etcétera. No, eso no es así. Y por eso no lo quería tocar, pero estoy viendo, digo, y sí, lo toqué en mi podcast, Puestos para el Problema, en mi podcast, que es otro producto que no tiene nada que ver con Radio Isla. Allí sí hablamos en detalle sobre el tema. Pero estoy viendo que se está degenerando un poco, está entrando en el escenario de los programas de chisme. Y pues francamente quiero tratar de pues conversar con ustedes un poco sobre lo que implica esta demanda, los peligros inherentes en esta demanda qué efecto a largo plazo pudiera tener sobre pues lo que yo hago aquí con ustedes, el análisis político, los comentaristas en los medios, etcétera. Nadie se debe alegrar por esto que está pasando. No me parece que sea bueno para el periodismo puertorriqueño, para la industria mediática puertorriqueña, tampoco para el derecho puertorriqueño, la manera en que aquí se conducen los medios de comunicación. Pero como digo una cosa, también digo otra. La demanda tampoco me parece que sea una demanda traída por los pelos, frívola. Es un trabajo muy detallado, incluso pudiéramos decir que es hasta legalmente creativo. Y tampoco les digo que esto no va a ser un segmento para dar un resumen de lo que dice la demanda, porque esto no es un programa de chisme. En síntesis, una demanda muy extensa, tiene 121 páginas en alegaciones y como 160 páginas en exhibit. En total hay 338 párrafos en esa demanda. Para los abogados y las abogadas que me escuchan saben que una demanda de 338 párrafos es una demanda de muchos párrafos. Las demandas en esta etapa no son un, esto no es una novela, esto no es una historia, no es que necesariamente está todo lo que ocurrió en esa demanda, no. Las demandas tienen que cumplir con unas funciones que dicen las reglas, establecer unas alegaciones, alegar unos daños, que esas alegaciones establezcan unos daños y que esos daños establezcan una cuantía para resarcir por esos daños. En efecto, esta demanda lo hace. Sigue una estructura muy general, y es que básicamente los demandantes, el matrimonio Sánchez Rodríguez, detalla ocasiones en que Jay Fonseca en sus programas, y esto es importante, es interesante aquí porque ellos están demandando solamente a Telemundo y a Tony Mojena, además de a Jay Fonseca, no están demandando a WKQ, obviamente él tiene su programa todos los días a esta misma hora, y no están demandando a GFR Media, que él también tiene su columna semanal en ese premio. Pero están, básicamente ellos toman múltiples instancias, deben ser más de 10 o 12 instancias en que en algún momento Jay Fonseca en su programa pues mencionó a Elías Sánchez y o a su familia, a su esposa, etcétera. Detallan la alegación, la transcriben del español al inglés y luego pues ellos detallan por qué dicen que esa alegación es falsa, que esa alegación es calumniosa, que esa alegación es libelosa, que esa alegación es difamación y que esa alegación causó un daño. Y básicamente ellos repiten esa estructura una y otra vez por 12, 13 ocasiones. Hay varios momentos, por ejemplo, cuando los arrestos en ACES bajo la administración de Ricardo Rosselló, el famoso Velázquez Piñol, que siempre se escribieron múltiples historias. Hablamos aquí en este espacio del rol que jugaba quizás Elías Sánchez en esas transacciones dentro y fuera del gobierno, etcétera. Pues eso es uno de los temas que en la demanda Elías Sánchez niega y dice que es calumnioso. También un momento que se rumoró por las redes y una situación que comenzó con un tuit de la periodista Sandra Rodríguez Coto diciendo que era inminente el arresto de Elías Sánchez en Miami, que había una orden sellada de un fiscal en Miami. Eso resultó ser falso. Pues interesante también, Elías no demanda a Sandra Rodríguez Coto, Elías demanda a Josué Fonseca, porque Jay agarró esa información de Sandra y la usó, no sé si en sus redes, no recuerdo si fue en sus redes, en su programa de televisión. Igual hay otra instancia que el Centro de Premio Investigativo publica una historia, si no mal recuerdo, fue la historia en medio del verano del 2019. Yo creo que fue, yo recuerdo bien el momento, fue el día de la primera marcha con Bad Bunny al viejo San Juan, no la marcha grande del Expreso, el día de esa marcha, en la noche, regresando del viejo San Juan, el Centro de Premio Investigativo publicó una nota detallando las múltiples instancias donde integrantes del chat tenían negocios con el gobierno. Y pues Jay agarró esa historia, la llevó a uno de sus programas de televisión, entiendo que era un panel que estaba también Pavón Roca y Díaz Olivo, y la conversación que genera esa historia, Elías Sánchez la cataloga como libelosa, la pone en esa demanda, y de nuevo interesante, no demandan a los otros panelistas que estaban con él, demandan solamente a Jay Fonseca. Otra cosa interesante, y lo voy a hablar un poquito más abajo, es que la demanda se radica en el tribunal de, aquí está, mira, me están aclarando aquí que no fue que él usó una información, que cuando Jay dijo eso no fue usando una información de Sandra Rodríguez Coto, fue una información que se dio en Dando Candela. Bueno, me está interesante aquí que la digo, y esto es un punto interesante porque es parte de lo que hace la demanda tan única. Vamos a decirlo, yo creo que es única. Es algo que probablemente en el derecho en Puerto Rico no se había visto en este tipo de derecho. Y doy todo esto. Yo estudié derecho, ¿verdad? Y tengo el entrenamiento y tengo la licencia de abogado, pero yo no practico el derecho, el litigio de años, y no me dicto ni me siento una autoridad. Pero a lo que voy, ellos radican en el Tribunal Estatal de Florida. Y en teoría, cuando a usted, y esto es jurisdicción federal, esta es la clase más complicada de la escuela de derecho en todas las escuelas de derecho, jurisdicción federal. En teoría, cuando a usted lo demandan fuera del estado donde usted reside, y en este caso Puerto Rico para esto es un estado también, si a usted un ciudadano de Florida lo demanda en Florida y usted es ciudadano de Puerto Rico, usted puede llevar esa demanda y llevársela al Tribunal Federal. Eso es lo que se llama un removal, es un proceso automático, es complejo, no vale la pena entrar en los detalles, yo ni siquiera tengo todos los detalles a la mano. Pero en este caso, para evitar que Jay Fonseca se pueda llevar esa demanda al Tribunal Federal y que se vea en un foro que no sea el Tribunal del Estado de Florida, se incluye como demandante a como demandado a Telemundo de Florida, matriz de Telemundo, etcétera, con unas alegaciones de que los artículos y las los contenidos que salían en Telemundo Puerto Rico se ponían en el website de Telemundo Internacional, etcétera. Y eso en parte se está haciendo para derrotar la posibilidad de que los demandantes se lleven el caso al Tribunal Federal y se quede en el estado de Florida. Estoy seguro que esa será la primera pelea sobre este asunto y eso será la primera debate que el juez va a tener que decidir si este caso se puede ir para el Tribunal Federal o no. Bueno, adicional a eso, ¿por qué Elías Sánchez quiere ver el caso en el tribunal del estado de Florida? Bueno, es que Florida ha ido desarrollando una serie de jurisprudencia que hacen un poco más favorable este tipo de demandas para las personas que alegan la difamación y no para el medio. El desarrollo constitucional americano, como pone la libertad de expresión y la libertad de prensa, que es una relacionada a la otra, en la primera enmienda, ha desarrollado múltiples protecciones tras siglos de litigio y legislación a favor de personas como yo, que tenemos un micrófono y podemos dar nuestra opinión, nuestro comentario, nuestra visión de lo que está pasando en el mundo. Y es muy difícil, muy difícil, que una figura pública, que en este caso Elías Sánchez y su esposa Valery Rodríguez son figuras públicas, es muy difícil que una persona me demande a mí por lo que yo diga en este micrófono, a menos que pruebe ciertas cosas. Lo más importante es que pruebe que yo dije información falsa, que yo sabía que la información era falsa, y que esa información falsa le causó un daño a la persona que yo lo dije. Florida ha ido un poco bajando esas protecciones, y el caso más famoso, un caso reciente, es un caso del luchador Hulk Hogan, famoso Hulk Hogan de la WWF, ahora WWE, que demandó a un website de chisme que se llama Gawker porque publicó un video sexual de él, etcétera. El tema no es tan importante aquí. Al final del día, como ese caso se vio por jurado, un jurado le dio una sentencia de $115 millones a favor de Hulk Hogan y básicamente quebró Gawker. Lo quebró por completo. Ese medio no existe hoy. Y luego se descubrió que quien estaba pagando la demanda de Peter Thiel, la demanda de Hulk Hogan, es un billonario que se llama Peter Thiel, que en el pasado Gawker había publicado artículos negativos contra él, y él buscó una manera de desquitarse. ¿Y cómo lo hizo? Gastando $10 millones en los abogados de Hulk Hogan para que Hulk Hogan le ganara a Gawker en el tribunal de Florida. Y ahora a lo que voy. Yo me leí la demanda completa. Yo puedo entender que las cosas que haya dicho Jay Fonseca no fueron fáciles de escuchar para Elías Sánchez ni para su familia, estoy seguro. Estoy seguro también que causaron probablemente un daño, porque pues Jay Fonseca es sin duda la principal personalidad noticiosa de Puerto Rico. Pero yo no estoy claro que aquí se pueda probar la malicia, no estoy claro aquí que se pueda probar las malas intenciones, y no me encanta el mensaje que esto envía. Yo siento que al final del día aquí es una persona que quizás ya no tiene el poder que tenía antes, que quizás ya no tiene el dinero que tenía antes, pero sigue siendo una persona poderosa. O sea, si Jay Fonseca o Luis Herrero o Armando Valdés o quien sea, piense su comentarista político, o casi todos somos hombres, desgraciadamente, favorito, dice algo de una persona sin poder, esa persona no va a poder demandarnos en el tribunal de Florida. Claro que no. Aunque haya sido malicioso de nuestra parte lo que dijimos. Y a mí lo más que me preocupa es ese chilling effect. Al final del día yo tengo el privilegio de hablar con ustedes en este micrófono todas las tardes. Y pues en cierto sentido hay que presentar un poco un frente unido, porque Jay tiene su estilo, claro, todos tenemos nuestro estilo. Jay a veces, pues, le gusta ser sarcástico, o le gusta ser un exagerado, o a veces la coge con alguien y no lo suelta, y es verdad, pero al final del día eso es una función de la libertad de expresión. Y en el balance de intereses, creo que nuestra sociedad funciona mejor cuando hay comentaristas con la libertad de conciencia y de mente, decir lo que les da la gana, sin miedo a que una persona con dinero y acceso los demande por $millones. Este caso va a ser complicadísimo. Estoy seguro que los abogados de todas las partes serán muy buenos. Estoy seguro también otra cosa. Jay Fonseca no va a hablar de esto públicamente. Si yo fuera abogado, él le diría que no hable de esto públicamente. Esto está ante el tribunal. Y va a durar varios años. Yo solo espero que no sea una nueva tendencia y que aquí, de ahora en adelante, cada vez que mencionen a alguien, termine en el tribunal. Y bueno, esto lo continuaremos hablando si hay noticias en las próximas semanas. Probablemente las haya, así que seguiremos analizando mientras vaya ocurriendo. Ahora, vamos al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Y tal y como prometimos, ahora vamos a empezar los jueves de Ciencia Boricua, pero más temprano para tener un poquito más de tiempo, aunque di un montón el primer tema y le corté 5 minutos a este segmento, pero bueno, así es la radio en vivo. Y tenemos con nosotros vía Skype desde California la doctora Mónica Feliu, mujer directora de comunicaciones de la organización Ciencia PR. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y tú?
Pues mira, yo estoy feliz de que en los Estados Unidos tenemos un nuevo presidente que aprecia la ciencia y que escucha la ciencia para su toma de decisiones. Así es que hoy es un buen día.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces cuéntame, ¿a quién tenemos hoy de invitada en este segmento? ¿Qué científica boricua vamos a resaltar?
Pues mira, hoy tenemos una invitada muy especial porque es una gran amiga, es una de mis colegas de Ciencia Puerto Rico, la doctora Gretchen Díaz Muñoz. Gretchen dirige el programa de educación en ciencia de Ciencia Puerto Rico. Ella es microbióloga, pero tiene un montón de experiencia en la educación, en la política pública. Ella también es una promotora de la equidad y del rol de las mujeres en la ciencia. Y hoy nos va a contar de varias de las iniciativas de educación que tenemos en Ciencia Puerto Rico.
Brutal, brutal. Bueno, pues está por aquí. Bienvenida, doctora Gretchen Díaz Muñoz, que es la que hay.
Hola, que es la que hay. Buenas tardes a todos, Luis, Mónica y a todos los radioescuchas.
Un placer tenerte con nosotros, doctora. Y antes de comenzar, explícale a nuestra audiencia sobre su trasfondo.
Sí, claro. Pues yo soy natural de la playa de Ponce. Me crié en el barrio La Playa de Ponce, donde pues nací y me crié como una niña curiosa y siempre me hacía muchas preguntas y eso me llevó al campo de la ciencia y a preocuparme, ¿verdad?, por todos los avances científicos. Y yo estudié en el Colegio de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Allí hice mi bachillerato y maestría en biología y luego hice mi doctorado en la Universidad Estatal de Ohio y también hice un postdoctorado en la Universidad de Nebraska en un centro de virología. Hasta que regresé a Puerto Rico y mi primer empleo pues fue en el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación y luego agraciadamente pues tuve la oportunidad de unirme como empleada a Ciencia Puerto Rico luego de muchos años de ser voluntaria de la organización.
Brutal.
Gretchen, entonces tú, como mencioné, te has destacado como una férrea promotora del rol de las mujeres en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que en inglés se conoce como STEM. ¿Por qué tú has tomado este rol como defensora de las mujeres en STEM?
Pues mira, mayormente por una experiencia bien personal. Cuando yo me criaba en la playa de Ponce, yo no tuve modelos a seguir en la ciencia, ni siquiera hombres ni mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y fue algo que yo debía haber tenido y creo que todos los niños y las niñas debieran tener esa oportunidad de poder tener modelos a seguir, especialmente en el caso de las mujeres, porque todavía al sol de hoy en muchas disciplinas de las ciencias no estamos bien representadas. Así que por esa experiencia que yo tuve creciendo y aún en la universidad, yo pues decidí que era un tema que a mí me impactaba y me di cuenta, estudiando entonces más a fondo cómo era la situación de las mujeres en la ciencia, que había mucho trabajo por hacer. Había muchas luchas todavía y todavía existen muchas luchas en el área de la diversidad y la equidad en las ciencias para las mujeres y eso fue lo que me motivó a dedicarme a este tema.
Interesante esto. Ese ha sido el hilo conductor de este segmento ya, que yo creo que esta es la quinta semana que lo hacemos. Ese tema de tener un modelo, una persona a seguir temprano o la ausencia de ese modelo lo que motiva a entrar a la comunidad. Súper, súper interesante.
Sí, tener esos referentes es bien importante. Y de hecho, uno de los programas que Gretchen creó y que lidera en Ciencia Puerto Rico es un programa que se llama Semillas de Triunfo y que lo que busca es darle a niñas de escuela intermedia y superior este tipo de oportunidades, este tipo de referentes. Gretchen, cuéntanos un poquito de qué es Semillas de Triunfo.
Claro, pues mira, Semillas de Triunfo es ese programa que yo hubiera querido que existiera, ¿verdad? Cuando yo crecía, cuando yo era adolescente. y realmente es un programa de embajadoras, de niñas embajadoras en STEM. Y lo que hacemos es proveer tres cosas principales. Una de ellas es esos modelos a seguir de los que estábamos hablando, mujeres puertorriqueñas y latinas que puedan guiar a estas chicas y servir como mentoras. También experiencias en estas disciplinas de STEM que puedan motivar a las chicas y ayudarlas a explorar. Y también poder desarrollar sus destrezas de liderazgo. Creemos que eso es uno de los componentes más especiales que hace único al programa Semillas de Triunfo, porque estas chicas tienen que desarrollar proyectos de alcance comunitario donde ellas van a practicar ser líderes. Y de esa manera, en vez de teóricamente, ¿verdad?, lo van a hacer en la práctica. Y hemos tenido en Semillas de Triunfo muchos logros y mucho impacto a través de los proyectos que estas niñas hacen, porque ellas no se quedan entre las niñas que participan del programa, sino que ellas llegan a familias, llegan a más niñas y a más estudiantes. Así que eso básicamente es lo que hacemos con el programa.
Entonces, me estaba contando, Mónica, fuera del aire, que Semillas de Triunfo también incluye una serie de charlas que se llaman Juntas Podemos, donde cuenta con la participación de 10 científicas destacadas e internacionales. Explícale un poco cuál es el propósito de esa charla y dónde las puede ver, dónde nuestra audiencia puede buscar esas charlas Juntas Podemos.
Claro que sí. Mira, esto ha sido algo nuevo que hicimos este año por los cambios que tuvimos que hacer por la pandemia del COVID para el programa. Decidimos hacer una serie de charlas de ¿verdad? A través del programa Semillas de Triunfo que se llama Juntas Podemos. Son 10 grandes, no son cualquier mujer en la ciencia, son 10 grandes mujeres en la ciencia de distintas disciplinas, ingeniería, arqueología, comunicación científica, biología, etcétera. Y comenzamos desde el mes de noviembre pasado, pero vamos a seguir dando estas charlas hasta marzo de este año. La semana anterior tuvimos a Mónica como una de nuestras conferenciantes y miembro de la casa. Ya la semana que viene, el 27 de enero, tenemos a una bioestadística que va a estar participando y van a poder ver y escuchar estas charlas a través del Facebook Live del Museo de Ciencias Ecoexploratorio de Puerto Rico, quienes son uno de los colaboradores por los cuales podemos desarrollar las charlas de Juntas Podemos.
Brutal.
Sí, yo no sé si yo soy una gran científica, pero de verdad para mí fue un honor participar de la serie de charlas.
No me digas que no lo eres, que canceló la sección esta. No la volvemos a hacer más.
Sí, sí, no. No, Mónica es una gran científica, una gran comunicadora, una gran colega y definitivamente un gran modelo a seguir para estas chicas que se están formando, así como estas mujeres que tenemos invitadas en Juntas Podemos. Las chicas han aprendido muchísimo, nosotros seguimos aprendiendo muchísimo de estas historias, así que yo les invito a que visiten cienciapr.org para que conozcan más del programa.
Entonces, Gretchen, otro de los proyectos que tú diriges es un proyecto que se llama Científicos al Servicio. ¿Qué es este programa?
Pues mira, Científicos al Servicio es la manera en que llevamos los científicos al quehacer escolar. Comenzó como un programa de visitas a las escuelas, pero debido a la pandemia, pues movimos ese programa a un contenido en línea, charlas en línea, que actualmente se está presentando los martes a las 11 de la mañana y donde los educadores pueden registrar a su grupo de estudiantes. Hay una solicitud de registro y el educador escoge la charla que le gustaría, ¿verdad?, del semestre. Porque están alineados a los temas de ciencias y matemáticas que se dan en el Departamento de Educación. Así que tenemos a científicos expertos que viven en Puerto Rico y que están fuera de Puerto Rico que ofrecen estas charlas para los estudiantes. Y también pues estamos llegando no solamente a través de en línea, sino que también ya estamos en la televisión.
Brutal. Mónica, yo sé que nos quedan preguntas, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Así que, doctora, ¿dónde, de nuevo repita, dónde el público puede conseguir más información sobre esta y otras oportunidades educativas de Ciencia PR?
Claro que sí. Estas son iniciativas del Programa de Educación en Ciencias. Vayan a cienciapr.org en el website o pueden ir a las redes sociales @cienciapr.
Bueno, gracias, doctora Gretchen Díaz Muñoz, por estar aquí. La semana que viene tendremos otro integrante o otra integrante de la comunidad científica puertorriqueña. Pero Mónica, antes de irnos, tienes varios anuncios. Cuéntanos.
Pues mira, quería compartir que esta semana que viene, el 27 de enero a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, nuestros amigos de Ciencia en Tus Manos, que es una de nuestras organizaciones colaboradoras que también hacen mucha comunicación de la ciencia y comparten la ciencia en arroba bichuela, Ciencia en Tus Manos va a tener un Facebook Live sobre COVID-19 y no, la posibilidad de regresar a las escuelas de manera presencial. Van a tener un panel de expertas, psicólogas, educadoras, científicas que van a estar discutiendo ese tema. Así es que los pueden encontrar en Facebook como Ciencia en Tus Manos PR para que sintonicen el 27 de enero a las 7 de la noche.
Ciencia en tus manos, 27 de enero, Facebook Live. Gracias, Mónica, por estar aquí en otro jueves de Ciencia Boricua y hablamos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿en qué es la que hay? Analizo las primeras 24 horas del presidente Joe Biden con Jorge Dávila y también recibo a un empresario de solamente 16 añitos. No se vaya nadie, ¿qué es la que hay? Continúa luego de esta pausa.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Y con esa música recibimos a nuestro analista Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo te estás, Luis?
Yo muy bien, muy bien. Me siento como si se me hubiera quitado un peso de encima.
Bueno, lo que pasa es que Donald Trump, ¿verdad?, es una persona, tú sabes, que es bastante pesada, así que imagino claro, que ese es el peso claro, que me está sí. refiriendo.
Estaba viendo en la pausa el doctor Anthony Fauci, de verdad que ha sido la cara científica principal de los Estados Unidos en medio de esta pandemia, estaba en la sala de prensa de la Casa Blanca dando una conferencia de prensa y contestando preguntas y parecía, el hombre tenía 20 años menos.
Sí, obviamente el tema de la pandemia, yo creo que fue uno de los temas principales por las razones que perdió Donald Trump, ¿no? De la forma que la manejó, el tema del uso de la mascarilla, que nunca le dio, ¿verdad? Nunca dio el ejemplo él como presidente, ¿verdad? Nunca. Distinto aquí en Puerto Rico, que los líderes todos usando su mascarilla, así que hay que reconocerle, ¿verdad? Yo por lo menos le reconozco el tema de la vacuna que fundió a estas compañías farmacéuticas para que pudieran sacar la vacuna en tiempo récord, y me parece que eso es, ¿verdad?, lo único positivo que se le pudiera adjudicar con el tema de la pandemia. Fuera de eso, la maneja muy mal.
No, y sigue saliendo información de que básicamente no dejó el plan, no hay plan de la distribución, y que en parte de los problemas que estamos viendo en Puerto Rico y en otras jurisdicciones de la bandera americana es que hay un lío. O sea, nadie sabe la hora del día de por dónde empieza. Pero bueno, olvídate de Trump. Ya él es expresidente. Vamos a la toma de posesión ayer. ¿Qué te pareció el evento, el mensaje, la presentación?
Pues mira, yo creo que fue un mensaje unificador de Joe Biden, quien reconoce que hereda una presidencia con un Estados Unidos dividido por la mitad. Así que, de alguna forma, ¿verdad? Y de esa mitad, pues yo te diría que posiblemente 1%, y quisiera pensar que el más bajo, ¿verdad?, son las personas estas, los ultraderechistas, ¿no? Las personas que hicieron la barbaridad que hicieron en el Capitolio, ¿verdad? Así que yo creo que Joe Biden reconoce que hay un partido republicano debilitado y tiene que capitalizar. Yo no sé si él va a aspirar a un segundo término, pero para dejarle el camino abierto a la vicepresidenta para que pueda aspirar, que estoy seguro, ¿verdad?, que está en línea. Así que fue un mensaje unificador. Lo que más me impresionó, te tengo que decir, fue el mensaje que dieron los tres presidentes, expresidentes, Bill Clinton, Obama y George Bush por la noche. Me parece que eso fue un mensaje poderoso, y Bush reconociendo que es momento de que el Partido Republicano se empiece a alejar de las prácticas de Donald Trump si quiere tener alguna aspiración a triunfo en las elecciones del 2024. Así que, pero fue un mensaje contundente, ¿verdad?, de unir a la nación americana. y entendiendo que es una verdad que está en una situación incómoda con el tema de la pandemia, con el tema de la economía, que ha sido afectada, ¿verdad?, con la pandemia también, enviar un mensaje al mundo entero de que, a pesar de las imágenes que se publicaron por todo el mundo de lo que ocurrió en el Capitolio, hay una nación americana y personas, expresidentes particularmente, que podrán tener miles de diferencias, pero que están todos unidos detrás del bienestar de la nación americana. Y yo creo que ese fue un mensaje poderoso. Así que, y de ahí en adelante, pues Biden comenzó entonces ya a ejercer como presidente, ¿verdad?
Antes de hablar de esas primeras acciones como presidente, quiero regresar al programa ese de anoche de televisión. No lo tenía en el rundown, pero me lo recordaste. La verdad que estuvo increíble esas dos horas de televisión. Hasta yo al final, con los fuegos artificiales, yo estaba a punto de sacar la bandera americana aquí también. O sea, yo no... Fue una producción impecable. Fue algo de verdad, yo no me esperaba lo que iba a hacerlo. Para los que no sepan lo que estamos hablando, como no se puede hacer los eventos tradicionales de una toma de posesión, las tomas de posesión en Washington a veces tienen 18 banquetes y el presidente y la primera dama están corriendo de lado a lado y se hacen conciertos, etcétera, pues se preparó un programa de televisión que se transmitió por PBS y básicamente todas las cadenas de televisión lo transmitieron, yo lo vi por internet. Y fue un display de... Ahí estuvo desde Yoyoma hasta Ozuna, a ese nivel. Sí. Por cierto, creo que no había ningún puertorriqueño en la producción, porque Ozuna, el negrito ojos claros, como él se hace llamar, cantó una canción muy buena, a mí me gusta, la canción es Taki Taki. Pero la canción tiene una línea, Jorge, sobre... Vamos, no es una línea presidencial. No es una línea para una toma de posesión. Sí, bueno. Pero pues parece que no estaban tan
altos. Pues yo espero que Luis Fonsi haya opacado esa línea.
Sí, estuvieron justo uno detrás del otro, pero estuvo buenísimo. Bueno, ok, vamos a las primeras acciones. El presidente Biden aprovechó ayer su primer día para firmar 27 órdenes ejecutivas. La primera orden tiene que ver con el COVID, lo que tú hablaste ya, el mandato de que se usen mascarillas en todos los edificios y facilidades federales en los Estados Unidos. Adicional a eso, se está regresando Estados Unidos al acuerdo contra el cambio climático, el famoso acuerdo de París. Estados Unidos canceló su salida de la Organización Mundial de la Salud, que fue uno de los arrebatos que le dio a Trump en algún momento y empezó a que Estados Unidos saliera de la OMS en medio de una pandemia internacional, pero también tomó una de sus primeras acciones fue en tema de inmigración, incluso presentó legislación, no solo hizo la orden ejecutiva, sino que presentó legislación en el Senado sobre inmigración. ¿Qué te parece la agenda? ¿Es ambiciosa o es justo lo que tú esperabas?
No, se podía anticipar, Luis, porque fueron los temas, ¿verdad?, donde más hubo diferencia entre los dos candidatos a la presidencia, ¿no? El tema de la pandemia, ciertamente, como comentábamos al principio del programa, de la forma que lo manejó Trump, totalmente inadecuado. El tema, ¿verdad?, del clima y la parte ambiental. Yo creo que como tú dices, la malacrianza de Trump de salirse del acuerdo ese de París es un tema tan trascendental que no es un tema que nos ocupa solamente a nosotros como generación, sino son las generaciones futuras. Claro. Pues yo creo que eso era posible que se enmendara, ¿verdad?, con la prontitud que lo dice el presidente. Y el tema de migración y la famosa pared de la que estuvo hablando Trump desde que corrió, ¿no?, el famoso muro. Así que me parece que eran tres de los temas que quería inmediatamente plantar bandera el nuevo presidente Biden. Así que en ese sentido no me sorprende y me parece que son medidas necesarias y correctas. Así que me parece que comenzó con el pie derecho y veo a Joe Biden ¿verdad? Convencido de que tiene la capacidad de virar esto en corto tiempo y yo creo que eso va a ser bueno para la nación americana, sobre todo que haya el healing lo más pronto posible y que va a seguir existiendo, ¿verdad?, diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pero que tiene que haber una nación americana de la que nos sintamos orgullosos todos los que somos ciudadanos americanos, y ciertamente la salida de Trump va a permitir que volvamos a recobrar esa confianza en la nación de la cual somos parte.
Es un contraste fuerte y el asunto es que si él fuera, si Joe Biden hoy estuviera sucediendo a cualquier otro presidente, a George W., o cualquier otro presidente republicano, pues no sería tan noticioso estas acciones, porque son acciones típicas, pero el contraste es tan marcado versus la locura total a una persona que, pues, como tú dices, uno puede tener diferencias ideológicas, pero parece una persona decente, parece una persona inteligente, parece una persona que tiene los mejores intereses del pueblo en mente cuando actúa. Y no hace falta más, y lo comparo un poco, Jorge, con, no sé si cuánto tú sigues las redes sociales, pero los alcaldes que salieron, que derrotaron incumbentes o que están entrando nuevos, Miguel Román de San Juan, el alcalde en Ponce, etcétera, están cortando grama, recogiendo basura, pintando esquinas, y los posts en Facebook cogen 1,000, 2,000, 3,000 comentarios porque la gente simplemente está viendo, mira, se está haciendo el trabajo, ¿no? Y al final del día yo creo que eso es lo que, de eso se trata.
Oye, lo que ha hecho Miguel Romero en San Juan lo ha transformado básicamente en cuestión de una semana. Y fíjate que no es mucho lo que ha hecho, pero otra vez, tú tener un municipio limpio, un municipio donde tú ves ¿verdad? El compromiso de los servidores públicos que cobran del dinero que pagamos nosotros en contribuciones y en arbitrio y en patentes, laborando. ¿Sabes? Yo vi un despliegue, no estoy seguro si fue antes de ayer, limpieza, el alumbrado en el puente del condado, o sea, cosas que no le ha tomado mucho y sin embargo ya comienza a establecer un contraste. Y en ese sentido, pues yo creo que se va ganando la confianza del pueblo y que se dan cuenta que está cumpliendo lo que ofreció en su campaña, número uno, y número dos, gobernando, en el caso de Miguel Romero, siendo alcalde para todos los sanjuaneros. Aquí esto no es cuestión de colores, esto es cuestión de que una vez acaba la campaña política y tú fuiste electo para una posición, tienes que servirle a los que votaron por ti y a los que no votaron por ti. Esa es la función ministerial y el juramento que tú haces, ¿verdad? Con la mano sobre la Biblia, de defender los intereses de todos por igual, sin colores políticos. Y en ese sentido, pues yo creo que es bueno y es lo que quiere, es lo que queremos en Puerto Rico, es lo que quiere la nación americana. Y casi me atrevo a decirte que parecería que estamos hablando de demócratas, ¿verdad? Yo quiero recordarte que soy republicano, pero soy un republicano moderado, que creo, ¿verdad?, en la política pública republicana y no puedo avalar las barbaridades que hizo el presidente Donald Trump. Así que estamos teniendo una conversación entre alguien que se identifica como demócrata, alguien que se identifica como republicano, pero que podemos tener una conversación sosegada y que va encaminada a que mejoremos el clima social, el clima político, tanto en Puerto Rico como en la nación americana.
Y las ideologías son una cosa, pero los principios, podemos estar de acuerdo en los principios, el principio de un gobierno honesto, de que no haya corrupción, de que se trabaje por el bien común, deben ser principios que no varíen entre las diferencias ideológicas. Pero entonces, Jorge, pasando a temas relacionados a Puerto Rico, de la capital federal, esto no lo he visto en ningún medio, yo lo vi en Twitter. Hoy estaba en su vista de confirmación el nominado por el presidente Biden a secretario de Transportación, el exalcalde y que fue candidato a presidencial contra él en primaria, Pete Buttigieg. Y en esa vista, ante el comité que le toca en el Senado Federal, no sé qué comité, me imagino que el de Transportación, alguien le preguntó su posición sobre las leyes de cabotaje, sobre la ley Jones, y él dijo que apoya la ley Jones. Así que desde el día 001, la posición en cuanto de la nueva administración en cuanto a la ley de cabotaje sigue siendo la misma posición desde el 1917. Jorge, todo cambia y nada cambia para Puerto Rico en Washington D.C.
Bueno, pues eso es un mensaje para los demócratas que piensan que los republicanos son culpa de todo lo que pasa en Puerto Rico, ¿no? Yo creo que ¿verdad? Que es correcto que apoye las leyes de cabotaje. Lo que habría que ver es si están dispuestos a hacer algunas concesiones, como se han hecho anteriormente, ¿verdad? Y como se hizo inclusive en el caso de Puerto Rico para el transporte de combustible en algún momento, si están dispuestos a mirar, ¿verdad?, algún tipo de concesión para Puerto Rico, reconociendo las limitaciones que tenemos, la imparidad que hay en las ayudas federales que recibimos, y que somos una isla. Somos una isla. Aquí todo o llega por avión o llega por barco. Así que, ¿verdad?, no necesariamente el que haya dado esa contestación, ¿verdad?, cierra las puertas a que pudiera haber algún tipo de concesión para Puerto Rico, pero eso lo veremos en la marcha.
Es interesante que, ¿verdad?, y por eso siempre estos temas es importante recordarlo. La ley Jones no solo aplica a Puerto Rico, la ley Jones aplica a Alaska y a Hawái, y también encarece los costos de transporte. Simplemente es que los intereses que apoyan la ley Jones, que por el lado republicano son los que manufacturan los barcos y las compañías navieras, y por el lado demócrata son las uniones que trabajan en los muelles y en las fábricas que manufacturan los barcos. De hecho, el tuit yo lo vi porque la cuenta de la Unión de los Tronquistas, del FALCIO a nivel de Estados Unidos, resaltó el apoyo del alcalde Buttigieg a la ley Jones. O sea, que aquí el apoyo, el consenso es 100%, y que se echaba en lo que digan los senadores de Hawái y los senadores de Alaska. Así que interesante siempre recordar lo que es el poder permanente en Washington D.C. Y ya, Jorge, para despedirnos, quedándonos en temas de Puerto Rico, ya se ven las movidas que están tomando los partidos principales en Puerto Rico allá en Washington D.C. Hoy, mediante comunicado de prensa, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, anunció que la Cámara contrató a Tatiana Mata para manejar los temas y ser de asesora al presidente los temas de Puerto Rico en Washington. Mata fue candidata al Congreso en el 2018 y fue durante la campaña de Joe Biden la asesora de asuntos latinos. También hoy la comisionada residente envió su primera carta al presidente Biden pidiendo que su gobierno retire la oposición a que Puerto Rico reciba el Seguro Social Suplementario. Sabes que eso es un caso que está ante el Tribunal Supremo, y me parece que el Supremo está esperando por la posición de Biden, porque el caso lleva 3 semanas en el calendario y no han hecho nada sobre él. Y también la semana pasada el gobernador Pierluisi anunció la designación de Carmen Feliciano como su directora de PRAFA. ¿Qué te parecen, Jorge, estas movidas de los jugadores locales allá en Washington D.C.?
Bueno, yo creo, número uno, que ¿verdad?, es evidente de que va a haber discusión a nivel de Washington D.C. sobre los temas de Puerto Rico. Si tú recuerdas de la campaña, Joe Biden hizo múltiples compromisos con Puerto Rico. Así que vamos a ver otra vez si se queda en promesa o se convierte en realidad. Así que el tema del SSI es un tema que definitivamente tenemos que atender. Lo discutimos en el pasado programa. No hay razón para que los puertorriqueños seamos discriminados, ¿verdad?, por las razones que sean. Podemos tratar de compararnos con la votación que hubo en las Islas Marianas, pero sencillamente en Puerto Rico hay ciudadanos americanos que no hay razón para que se discrimine con ellos. Es un tema tan importante, ¿verdad?, que ayuda a los más desventajados. Tatito, si tú te recuerdas, creo que el último programa que hicimos en diciembre de 31, cuando tú me preguntaste la resolución para el Partido Popular, yo te dije que alguien logre controlar a Tatito Hernández. Tatito era de los más que criticaba los salarios altos que se le daban a funcionarios del gobierno de Puerto Rico, y acaba de dar un salario, creo que son $9,000 mensuales.
Pero es un contrato, ya no va a ser empleada. Entiendo que es una cabildera que va a ser parte del roster.
Pero la pregunta es, ¿verdad?, ¿cuáles son las funciones va a desempeñar?
Digo, ya veremos. Yo te voy a ser honesto. Para que contrataran a alguien que no sabe nada y que está empezando, Tatiana Mata es tremendo contrato. Y si vale 9,000 al mes, pues eso es lo que vale Tatiana Mata. Yo honestamente creo que sí. Para mí lo que está claro, y me tengo que despedir, Jorge, porque tengo al empresario de 16 años y el tema lo podemos seguir el lunes, pero para mí lo que está claro es que por lo menos los próximos 2 años serán años intensos de actividad en Washington para todos los políticos y las políticas puertorriqueñas.
Estamos de acuerdo.
Hablamos después, Jorge.
Estamos de acuerdo. ¿Cómo no? Buenas tardes.
Bueno, cuídate. Y para terminar, hoy tenemos con nosotros a un empresario puertorriqueño que a sus 16 años ya está echando para adelante su propia empresa. Así que le damos la bienvenida a Justin Crespo Rivera, propietario de Sprinkles by Mr. Cake. ¿Qué es la que hay, Justin?
Saludos.
Un placer tenerte aquí. Tengo la primera pregunta. ¿Cómo me refiero a ti? ¿Te digo Justin o te digo Mr. Cake?
Mr. Cake.
Ah, muy bien. Ok, bueno, entonces ya que dejamos eso al lado, señor Cake, cuéntame a mí y a la audiencia en qué consiste tu negocio Sprinkles by Mr. Cake.
Pues la idea, yo me enfoco así, cojo ideas de colores, como temas de película, okay. Y preparo las mezclas, pues, por ejemplo, si veo una película de princesa, pues me enfoco en ese tema y hago una mezcla de sprinkles con los colores, o si tengo alguna figura como coronita y cositas así, pues mezclo las cosas y pues básicamente me enfoco en los colores y cositas así.
Entonces la idea es que tú ofreces una línea de sprinkles originales que no están en el mercado para que las personas decoren sus bizcochos, su cualquier cosa horneada a su
bizcochito.
Y no tienes una línea de Star Wars que me puedas regalar.
No, eso no.
Bueno, pues ya sabes, cuando saques la de Star Wars me llama, yo soy tu primer cliente. Mira, y cuéntame, hablando un poquito de tu trasfondo, ¿cuántos años tú tienes, de dónde eres y quiénes fueron tu inspiración para lanzarte y crear tu propio negocio?
Tengo actualmente 16 años, pues como muchos saben ya, pues mi nombre es Justin Crespo, soy de San Sebastián, nací en Mayagüez y recientemente en septiembre cumplí 16 años. Cuando todo esto comenzó, porque pues como yo hago bizcochos y yo usaba uh-huh. mucho los sprinkles, uh-huh. Pues se me estaba como que viniendo la idea un poquito, y pues yo estaba un día utilizando mi teléfono y vi como unas mezclas, qué sé yo qué, entonces se me ocurrió la idea de hacer mis propias mezclas.
Yeah.
Y empecé a buscar información y sentí como que me gustaba y que era algo que me iba a ir bien. Y lo decidí empezar a buscar suplidores y poco a poco fui invirtiendo y comencé la línea, el cual hoy día tengo de por ciento ya la tienda web.
Sprinkles.com. Sí, repite, vamos de nuevo, que ya nos quedamos sin tiempo. Repítele a la audiencia, si alguien quiere adquirir los productos de Sprinkles by Mr. Cake, ¿cómo lo hacen y dónde lo hacen?
Si entran a la página de Facebook, tenemos el link de la tienda uh-huh. web en la información.
¿Y la página y es? ¿Cómo se llama la página?
Sprinkles by Mr. Cake.
Sprinkles by Mr. Cake en Facebook. Así mismo la buscan y ahí está toda la información para que apoyen a este empresario. Oye, Justin, ¿y qué otros proyectos te gustaría incursionar en el futuro? ¿Esto de empresario tú crees que es algo para toda la vida?
Sí, de verdad que es algo que me gusta mucho. Y pienso seguir pues creciendo poquito a poquito y expandiendo pues lo que es el negocio, seguir trayendo cositas nuevas, añadiéndola a la tienda. Además de los sprinkles, tengo unos cake toppers que yo hago pues customizados acá, como de TikTok, por ejemplo, si me piden uno de algún tema que yo no tenga, lo puedo preparar. Pero mi enfoque como tal vendrían siendo los sprinkles. Esa es, pues, la parte del negocio.
Buenísimo. Pues ya saben, Sprinkles by Mr. Cake, lo buscan en Facebook. Gracias, Justin, por estar aquí y cuenta con nosotros para cualquier otro negocio que tenga futuro aquí para apoyarte a ti y a esos empresarios que tienen lo mejor que viene por ahí, por el camino. Bueno, nosotros hasta aquí llegamos en esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Yo me quedo un ratito para hacer la transición con Carlos José Ortega. Usted no se despegue, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.